ska ha väska.
Saludos a todos, gracias por escucharnos en un nuevo episodio de su podcast Historias de Ska y Punk en Costa Rica. Mi nombre es Gregory Calderón y no olviden seguirnos en las redes sociales como Ska Punk de Corazón. Recuerden visitar nuestra página web, estamos creando algún contenido importante para todos ustedes, así que estén atentos en la página web, la pueden encontrar en nuestro Facebook. Ahí está el link directo para ingresar a la página donde pueden encontrar el podcast, pueden encontrar el playlist que vamos agregando con canciones de las bandas que vamos entrevistando y la historia que vamos tocando. Adicional, tenemos en esta página información relacionada a la música y la historia. Vamos a comenzar con este nuevo episodio. Ahora sí, estamos con los invitados del día de hoy, desde México. Tenemos presencia internacional en el podcast. Estamos con Esteban y Julio. Esteban, yeah. Teo y Julio, de la banda Los Nadie Crew, desde México, yeah. Banda de ska punk. Entonces, qué gusto tenerlos por acá.
Puro rock and roll.
Hola, familia. Buenas noches, tardes, días.
Buenísimo. Esteban, bueno, más conocido como Tebo Rock, es el percusionista de la banda y Julio es uno de los guitarristas. Julio y Esteban, ¿qué tal si me empiezan a contar un poco la historia de la banda? Y ahorita tal vez me gustaría un poco que me cuenten un poco cómo se metieron ustedes en esta música, porque a veces, no sé, es más fácil como meterse y escuchar, no sé, rock normal o ese tipo de cosas, pero bueno, nosotros acá en Costa Rica decimos que los diferentes son los que escuchan como ska o punk. Yo creo que en México la movida es muy fuerte de ska y punk, pero acá es como cuando yo estaba en el colegio, empecé a escuchar esta música, era como el que escuchaba esta música era como el diferente, ¿verdad? Como el que nadie raro, entendía por qué escuchaba eso, pero no sé cómo ustedes entraron a esta música, quién los metió y igual su historia tal vez un poco de músicos. Y bueno, y cómo nace la banda y un poquito de la historia de la banda.
Pues yo soy, creo, tercera generación Tebo Rock. Soy como tercera generación de los Nadie Crew. Como está conformada la banda, es una banda que comienza por varios compas que se juntan, empiezan a tocar y pues de ahí empiezan a hacer ruido aquí en Querétaro y pues después de que ya están tocando juntos, me parece que todavía no tenían ni siquiera un nombre así bien fijo, ¿no? Nada más se juntaban y así era como empezaban a tocar. Y ya empezaron a hacerse de cierto nombre, los empezaron a conocer aquí en la ciudad. Y así es como deciden ponerle el nombre, porque eran, pues que eran los Nadie Crew, ¿no? Que no sabían qué banda era, ¿no? Eran los Nadie. Le agregaron el Crew, ¿no? De que es la pandilla, ¿no? La hermandad. Entonces de ahí, ya de ahí empieza ya, ahora sí que la historia, y pues han tenido algunos parones en el tiempo y es donde ya entramos Julio y yo a la historia, ¿no? Que de repente empiezan a cambiar de integrantes, tuvieron ahí algunos parones, estuvieron algún tiempo trabajando, cambio de integrantes, todas las historias que casi todas las bandas tienen.
Los corre bateristas,
Los corre el baterista, ya sabes, cosas de...
La parte, es que una banda es como, como una empresa, por decirlo así, es como un equipo, bueno, al final es un equipo de trabajo, ¿verdad? Aunque se hace por mucho por pasión y por lo que le gusta, y se convierte en un trabajo, por decirlo así, y también es un equipo, ¿verdad? Y a veces, como en todo, como en el trabajo, ¿verdad? Tal vez pueda hacer que una ficha agarre para un lado y el otro para el otro y estén jalando para lugares diferentes. Y entonces ahí es donde hay que hacer ese acomodo, ¿verdad? Normal. De ver de que si alguien está tirando para el otro lado, di, no, muchas gracias, y ir acomodando un poco las fichas.
Andas, exactamente.
Al principio sí, la mayoría lo tomamos como hobby, como un pasatiempo, pero ya después de que empiezas a mezclarte y adentrarte un poquito más en la escena, bueno, y más allá de la escena también, que es en la parte musical y todo eso, pues sí, ya lo ves como, pues, como trabajo. Y aparte ves todo lo que le inviertes, todo lo que tienes que hacer para poder producir un disco, una canción, un video, y pues al final sí se hace como una empresa.
Sí, exactamente, es que el trabajo que lleva, por ejemplo, hacer una canción, si empezamos a hablar de crearla, y bueno, ustedes ahorita me van a contar cuántos integrantes son, pero desde empezar... A crear la melodía y a crear la letra y todo lo demás, a crear la canción, hasta llegar a grabarla, por ejemplo, y ponerla en plataformas, es un trabajo enorme, ¿verdad? Entonces ahí es donde pasa de ser un hobby o una pasión, que no deja de serlo, porque yo creo que eso es lo bonito de la música, que el que se dedica un poco a esto, pues se dedica a lo que le gusta normalmente. No hay nadie que yo haya escuchado que diga, ¡ay, qué feo, estoy en una banda!
Pero... Claro, ¿no? O sea, a veces somos hasta los aferrados, ¿no? Porque, pues, la música tal cual, al menos acá en México, a veces es más vista como un pasatiempo por la gente también, ¿no? Entonces muchos creen que nosotros estamos aquí nomás cotorreándola y ya, ¿no? Pero... En realidad sí hay un trabajo detrás, ¿no? Un trabajo muy fuerte y pues tratamos de profesionalizarlo de tal modo que ya lo vemos como lo, o sea, quisiéramos que fuera nuestra forma de vivir y dedicarle todo el tiempo a crear, ¿no? Pero pues la realidad es que tenemos que estarle ahí campechaneando, buscándole, y eso es parte de lo que no se ve detrás, ¿no? Pero al final pues sí tratamos de verlo como una profesión tal cual, porque pues la finalidad es esa, ¿no? En algún punto llegar a poder vivir de esto sin tener que usar nuestro tiempo en otras cosas, ¿no? O sea, tener el tiempo completo para dedicárselo a la música, ¿no? Eso estaría, creo que es la finalidad de todos los músicos.
Sí, yo sé que en México la movida del ska, por ejemplo, y del punk es fuerte, es bastante fuerte, y eso se ve en principalmente en Ciudad de México, que hay demasiada gente, ¿verdad? Y los conciertos son enormes. Bueno, ahora viene el Skatex y ahí hasta un amigo va para allá, unos amigos van para allá. Pero allá, ustedes son de Guadalajara, me dijo, ¿verdad?
No, de la ciudad de Querétaro.
Ah, Querétaro. Ajá. Sí, sí. ¿Qué tal es la movida por esos rumbos?
Pues fíjate que también es muy sonado, ¿eh? Muchas bandas de allá de la Ciudad de México, y Tebo no me va a dejar mentir, siempre han querido venir para acá, para Querétaro, porque también la gente de aquí, de la ciudad, siempre ha sabido responder y ha sabido recibir a todas las bandas. Cualquiera de las bandas, siempre hay pues un buen de gente en los eventos.
Claro. Yo conozco a los Nadie y me mudo acá a Querétaro hace unos 8 años más o menos. Pero yo soy originario de Ciudad de México. Y yo tengo un proyecto allá en Ciudad de México. Entonces he tenido chance de ver las movidas, y la verdad es que Querétaro ofrece una muy buena movida en el ska. Es público que siempre está ahí, o sea, siempre está la banda apoyando, ¿no? No solo la ska, la verdad es que aquí de todo se apoya, ¿no? Eso es parte de lo bonito, ¿no? Para aquí en México al menos hay aforo para todo, ¿no? Hay música que vende muchísimo, ¿no? Que es lo comercial, lo que se conoce por todo el mundo. Pero al final aquí en México la banda es muy, muy alegre, ¿no? Entonces el hecho de seguir música es una constante, ¿no? Y muchos talentos vienen primero a México precisamente para darse a conocer en Latinoamérica y en la mayor parte del mundo. Y cuando alguien pega aquí en México, pega en muchos lados. Y eso hace que aquí, por ejemplo, en Querétaro, haga una escena que es muy fiel, porque evento que hay, evento que llega gente. Hay veces que hay varios eventos en la ciudad que podrían como tener conflicto entre ellos y al final los tres tienen su aforo, ¿no? Los tres tienen su gente, nadie se queda solo y eso es una parte muy, muy chida de la movida de aquí en Querétaro. Allá en Ciudad de México la escena es como muchas escenas de Querétaro, pero más chiquitas, entonces el apoyo de repente queda como perdido. Hay muchas tocadas, tantas, que de repente uno no sabe que tal banda estuvo en tal lado, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que Querétaro dé esa prestación para las bandas de ska está muy chida, ¿no? De hecho, yo disfruto mucho la escena aquí en Querétaro. Siempre está la banda, ¿no? La banda apoya y ahí siempre están ahí al pie del cañón.
Claro. ¿Qué tan cerca o tan lejos está de Ciudad de México?
Tres horas más o menos en carretera. Pero pues la verdad es que aquí es fácil ir y venir, ¿no? Entonces sí permite mucho la movilidad de salir de Querétaro a Ciudad de México y viceversa, ¿no? Varios de Ciudad de México. Ya hay gente que viene de Ciudad de México a los toquines de Querétaro, ¿no? Porque ya empieza a haber más, más fuerza en todos los ámbitos. Entonces, como claro, lo mismo que hace que están cerca, permite que haya movimiento entre las dos ciudades.
Sí, y me imagino que también muchas bandas, porque es que a México llegan todas las bandas de todos los... Bueno, yo siempre les hago una pregunta a cuando hago una entrevista y les digo que si hubiese un lugar en el mundo donde usted quisiera vivir por la música, por las bandas que puede ver, no como tocar, sino más bien como ver, como espectador. Y mucha gente, bueno, la mayoría de los que he entrevistado me dicen, a mí me gustaría vivir en México por eso, ¿verdad? Porque todas las bandas que usted quisiera ver llegan a México. ¿Y qué tal si llegan esas bandas a Querétaro o a veces sí tiene que irse para la ciudad para verlas?
Pues la verdad es que te digo, la misma cercanía de la ciudad permite que se puedan mover hacia los eventos grandes que llegan a Ciudad de México. De hecho, muchos de Querétaro se organizan en camionetas, en autobuses, todo para ir a un evento cuando no llega a estar en Querétaro, ¿no? También, por ejemplo, de aquí está cerca Guadalajara, que es otro lugar donde también llegan grandes eventos. Entonces, sí, todo México está lleno de eventos, es lo que te decía, aquí la música pega de todo. Entonces, pues el sueño de muchos género, músicos, wey. Y cualquier género, exactamente. De hecho, cuando como te decía, una banda pega en México, generalmente ya pegó en Latinoamérica. Y la verdad es que cuando yo llegué, yo tenía una expectativa así de que Querétaro era todavía muy pequeño, ¿no? Y te estoy hablando de hace 8 años, 9 años que yo estoy por acá. Y cuando yo llego a Querétaro, yo esperaba pues ver nada, ¿no? O sea, una ciudad muy pequeña, más campo que ciudad, porque yo había venido ya hace mucho tiempo y lo había visto muy pequeño. Y cuando llego a vivir acá, pum, me encuentro ya una ciudad pues más grande de lo que yo conocí, y luego a los 15 días está Korn aquí en Querétaro, ¿no? Ajá, sí, y sí. Era algo que nadie se esperaba, ¿no? Entonces, Nadie mi lo primer creía, concierto, nadie lo creía, mi primer concierto en Querétaro fue de Korn, una de mis bandas favoritas y que pega en casi todo el mundo, ¿no? O sea, nadie podría creerlo en ese momento. Y ahora ya hay eventos de todos tipos, grandes. Apenas estuvo Evanescence ayer o antier aquí en Querétaro. O sea, ya tiene una oferta muy grande Querétaro. Y eso lo hace también atractivo para bandas, para gente que viene a esos eventos y para toda la gente que le gusta seguir la música y de cualquier tipo, porque ya todas las bandas de todos los géneros que llegan a Ciudad de México ya tratan de venir a Querétaro también.
Sí, eso es bonito para ti, para ustedes como banda, ¿verdad? El que haya una movida bonita, ¿verdad? Porque cada vez que tocan se va a poner bonito, por decirlo así, valga la repetición varias veces. Pero sí, bueno, tal vez Julio, o que nos cuente ahí cómo es cómo empezó la historia de músico y cómo se metió en esto de la música y en el ska y el punk y cómo llegó a la banda.
Ya tiene bastantes años. La verdad soy muy malo con las fechas, pero sí, ya tiene bastantes años. Yo iba en la preparatoria. Yo por familia, por mi papá, mi hermano, yo escuchaba cumbias, yo era bien, bien cumbianchero. Mi papá también tiene un grupo, pero él es como más tropical, más salsa, más cumbia y todas esas ondas. Entonces mi hermano tenía por ahí una guitarra arrumbada y yo la comencé a agarrar y comencé con las cumbias y todo eso. Ya cuando entré a la preparatoria, un amigo me enseñó en ese tiempo canciones de una banda de reggae que se llama Zona Ganja. Yo comencé con el reggae por esa parte. Ya posteriormente, muchos años después, ya fue, yo creo que como la mayoría empieza con Escape, la Royal Club y todas esas de aquí, de las nacionales de México. Entonces, pues me gustaba más el reggae en ese tiempo. El reggae y el rock, así como lead and roll y los más pesados, los más típicos también de la escena del rock. Ya después, en la misma preparatoria, pues me empecé a juntar así con varios amigos y así de la nada empezamos a platicar de la música y se nos metió la idea de hacer una banda. Pero yo en esa banda tocaba la batería, yo empecé a tocar la batería, y ya muchos años después pues fue así como el cambio que ahorita estoy en la guitarra, porque llegó otro amigo a una banda que yo iba a entrar en ese tiempo, se llamaba Nota Roja, y ya me dijeron, güey, pues para que no te quedes afuera, pues toca la guitarra. Y yo más o menos sabía cómo ponernos los dedos, no sabía las notas ni escalas ni esos son. Y pues ya gracias a esa banda pues me fui metiendo un poco más al instrumento de la guitarra, y yo creo que ahorita pues es mi fuerte. Y esa fue mi historia, cómo entré al ska y al mundo de la música.
¿Y vos, Teo, cómo caes en la percusión o en los timbales?
Pues fíjate, yo desde chavito, de hecho yo quería ser guitarrista desde chavito, ¿no? Pero no se me daba, practicaba y se sentía así, entonces lo dejé. En un trabajo después conocí unos amigos que hacían, ahí en la empresa hacían un concurso de talentos y la onda, ¿no? Entonces pues nunca encontramos baterista, yo medio tocaba la guitarra, así, entonces nunca se encontró baterista, no pudimos hacer nada en ese momento. Y uno de mis amigos me dice, pues toca la batería, ¿no? No encontramos baterista, pues agárrate la batería. Así fue como empecé a tocar ahí en De hecho, esa banda nunca vio la luz del mundo. Se quedó en un plan nada más. Ya cuando estaba yo tocando la batería ya no se armó nada. Después empecé a tocar con amigos así de hobby, ¿no? Nada más de para pasar el rato. Y pasó una vecina, una amiga que me recomendó con una banda que precisamente era de ska. Yo casi no escuchaba ska, no conocía mucho de eso. entro con esa banda y ya después me mudo a Querétaro y conozco a los Nadie y así es como termino en los cimbales, porque originalmente yo tocaba la batería y llego aquí con los Nadie y conozco a Mauricio, que pues, es maestrazo, ¿no?, en la percusión.
Y
es para que me deje tocar, ¿eh? y en realidad pues, le pido ayuda, ¿no? Pues él me enseñó, me dejó ir a ver cómo toca, ¿no?, para aprender de él. Ya después, por azares del destino, dijimos, órale, me llevé los timbales, ya tenía unos timbales arrumbados. Y dije, pues órale, para mínimo hacerle ahí ruido. Y así fue como ya me quedé ahí en la timbaleada con los Nadie, pero...
Buenísimo. Bueno, ahorita vienen para Costa Rica. Inclusive hay dos fechas. Yo ahí inclusive las estuve publicando en la página, por si alguien las quiere buscar. Hay un evento que va a ser en... Bueno, este sí va a ser en San José, que es el aniversario de Señor Mephisto, si no estoy mal. No, el aniversario no. Acá está, vamos a ver. Sí, van a estar tocando con Señor Mephisto y con Tráfico de Influencias, ajá, el 3 de noviembre.
En el bar Tebans, se van a estar presentando.
Buenísimo, sí, y luego van a estar en la presentación del disco de Firu Roots, que es una banda nueva, uh-huh, que está saliendo ahí con fuerza, y van a estar con varias bandas ahí. Esto va a ser en la zona de Los Santos. Yo creo que esto les va a gustar, la zona de Los Santos. Van a ver que... Porque, bueno, ustedes ahorita hablaban un poco de Querétaro y de que tiene una movida y gente muy fiel en la música. La zona de Los Santos, bueno, se llama la zona de Los Santos porque son puros pueblitos, es una zona rural. Y todos los pueblitos se llaman con santos. Cristóbal, San Marcos, San... Y así, ¿verdad?
San Pablo, ¿no? Sí. Que se lo vamos a ir.
Ajá, exactamente. Y bueno, yo era de ahí. Yo soy de ahí. Y la cuestión es que vieras que todas las bandas quieren ir a tocar a ese lugar porque son unos fiestones, ¿verdad? Cuando hay un concierto. Y la gente es muy fiel, ¿verdad? Entonces, yo creo que se van a llevar una buena sorpresa en ese lugar, además de que van a conocer un lugar bien bonito en cuestión de naturaleza y demás, de que cuando vayan de camino van a ver un lugar chiva diferente. Ahí van a estar con una banda que se llama No Apto para Consumo, que son unos chamaquitos. A mí me están creando una banda y bueno, ya están a punto de sacar su segundo single, y es una banda que viene con fuerza y son chamacos del colegio. Entonces es bonito ver que salen bandas así nuevas. Va a estar The Ketos, que es una banda que sí tiene bastante o un poco más de tiempo. De igual, de la zona de Los Santos, son las dos bandas. Asalto Voluntario, que es otra banda de la zona de Los Santos. Advertencia, que son muy buenos. En estos días también estuvimos grabando con ellos. Y con Señor Mephisto. ¿Qué tal las expectativas para esta gira?
Pues... sí hemos sentido el apoyo de la banda de aquel lado. Hemos recibido mensajes, hemos estado viendo los comentarios y sí, mucha gente nos está dando la bienvenida ya desde antes, ¿no? Ya nos esperan allá de aquel lado y pues esperemos que las dos fechas nos vaya súper chido.
Sí, súper bien. ¿Ya habían salido de México?
De México no, es la primera vez que vamos a salir de aquí de la República.
Buenísimo, entonces vino darles la bienvenida desde ya. Ojalá que la pasen bastante bonito por estos rumbos y que disfruten bastante del país y de...
Esa es la intención. Más bien, allá cierren ventanas, cierren sus casas. Porque van los Nadie Crew.
Sí.
Bueno, puertas y ventanas.
Sí, sí. ¿Cómo fue el contacto con Señor Mephisto, que son los que los traen? ¿Ya habían tocado con ellos ¿Cómo es esa amistad para darse este contacto y venir aquí a Costa Rica?
Yo ya había tocado con ellos hace algunos años. De hecho, fue una gira donde hubo dos fechas seguidas el mismo sábado en la Ciudad de México. Fue primero en el Chopito y después fue en la Vieja Escuela. Fue un evento súper chido. Estuvieron los Hijos del Muerto, estuvo Sonora de Llegar de Chile y varias bandas más. Entonces ahí se armó el conecte con una banda que yo tocaba antes y nos invitaron. Y pues ahí conocí a Ricardo, conocí a Gilbert, pero llegué a hablarle más a Ricardo en ese tiempo. Entonces siempre nos compartíamos la música, que mira, esta es mi banda, que mira, esta es la mía. Entonces se formó como ese lazo de amistad. Y ya después se dio en el 2019 que le dije que nos organizara una gira con la banda que yo tenía en ese tiempo. Nos llevó, en lo personal a mí me gustó mucho, está súper chido salir del país, fue la primera vez que yo salí. Ya posteriormente él me dijo, ¿qué onda? Pues vamos a armar una gira ahora para allá en el 2022, fue el año pasado, en el 2022. Y ya le dije, órale, pues nos juntamos las dos bandas, hicimos la gira, estuvimos en unas ciudades de acá, tuvimos cuatro fechas. Igual se fueron súper contentos y en ese lapso pues nosotros hablamos con ellos y les dijimos, ¿qué onda? Pues ya sentimos que estamos listos para salir del país después de tantos años y pues
hay que devolver la visita.
Sí, y así fue como se ha estado organizando, o sea, entre las dos bandas nos hemos estado apoyando bastante. Ricardo ha estado viendo lo de los eventos junto con Gilbert, con Firu, y pues ellos le están macheteando allá de aquel lado y ya nada más nosotros estamos checando lo que nos falta acá. Y así ha sido.
Sí, buenísimo. Para que la gente también, tenemos un episodio con señor Mephisto, para que también ahí la gente se pegue la chequeada en el podcast y busque ese episodio si también desea cómo buscarlo. Si la gente quiere, bueno, acá en Costa Rica, buscarlos y encontrarlos y escucharlos, ¿por qué plataformas los puede escuchar y oír?
Pues estamos en todas las importantes, en el Spotify, en el YouTube, que son las más conocidas de este lado, pero estamos en Apple Music, casi en todas las plataformas digitales importantes, ahí vamos a estar. Ya está nuestro material ahí arriba.
Nuestros tres discos.
Eso les iba a decir, tienen tres discos.
Sí, cuentan con tres discos. El primero, si no me equivoco, se llama Revolución. El segundo es Vivos y Firmes. Y este último, donde ya participó esta última alineación, se llama Armas de Barrio.
Armas de Barrio, sí, exactamente.
Ajá.
Sí, que tiene bastantes canciones. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11.
11 canciones.
A la vieja escuela, como antes. Como antes se hacían los discos.
Que metían sí. 12, 15.
Es chiva eso, porque bueno, ahora salen solo, lo que se usa es mucho, es
LP
o los singles, estar sacando un single y después saca el otro y así, pero a veces cuando sale un disco es bien chiva porque no es, si es un single usted nada más lo escuchó ya y bueno, y si te gustó entonces lo agrega ahí en su playlist y lo está escuchando, pero a mí me encantaba, digamos, el chamaquillo, el agarrar un disco y escucharlo y escucharlo y escucharlo, ¿verdad?
Y eso, claro, es lo chiva, sí. Sí. Ir diciendo, esta sí me gusta, esta no. Esta sí me gusta, esta no.
Sí, inclusive, bueno, en uno de los episodios anteriores, estábamos hablando con una banda de acá de Costa Rica que se llama República Fortuna. Han ido a México, no sé si los han escuchado. Y,
no, no, no.
República Fortuna, bueno, ellos nos contaban que, bueno, que ellos empezaron así con los discos, pero que, bueno, ellos tienen bastantes, tienen más de 20 años, ¿verdad? Y nos contaban que, al principio se sacaba un disco y habían canciones que usted grababa que eran de relleno para, lograr completar las 10 canciones o las 12 canciones del disco. Pero que, pasaba de que a veces usted pensaba que esa canción era de relleno y era un hit, ¿verdad? Pegaba un montón. Tal vez la que usted pensaba que iba a pegar un montón no pegó tanto, no era lo que se esperaba. Sí. Que ese desafío tiene ahora el single, ¿verdad? De que puede hacer que usted le apunte con todo y piense que va a ser buenísima y tal vez no pegue tanto y puede hacer que, usted deseche una canción porque diga, esta no la voy a sacar. Porque tal vez no va a pegar tanto y puede hacer que sea la que, iba a pegar. Sí, son diferentes formas de trabajar en ahora, ¿verdad?
Sí, ya cambió bastante después de que llegaron las plataformas digitales. Ya ninguna banda se arriesga a sacar disco completo. Ya manejan 1, 2, 3 años puros singles y ya al siguiente año un disco. Pero pues es igual arriesgarse. Igual ya no hacen formatos físicos, ya todo pues es digital. Se maneja digital.
Ok, entonces aquí seguimos con los Nadie Crew. Próximamente que van a estar en Costa Rica en noviembre. Entonces, para que se lleguen todos a pasarla bien y a escuchar una banda diferente, ¿verdad? O una banda de otro país, que eso siempre es enriquecedor. Entonces, como bueno, invitar a toda la gente. Sí. Por otro lado, quería comentarles que haciendo un anuncio aquí, un comercial, estamos creando, bueno, mi página se llama Skapunk de Corazón y el podcast Historias de Skapunk en Costa Rica, pero tenemos varios amigos en varios países, dentro de ellos hay uno en México, que se llama Josh, bueno, se apoda Josh Ska, en México tiene un podcast también. Tiene un programa de radio y hace videos en TikTok y en varias plataformas muy chivas. Tiene bastantes seguidores, entonces junto con Josh y junto con un amigo de Argentina que se llama Pela, estamos haciendo un noticiero. Bueno, también está otro compañero de acá de Costa Rica que se llama Luises. Tiene también un canal de videos, Luises TV. Entonces estamos haciendo un noticiero de música underground y en el cual ahí vamos a estar compartiendo información. Entonces ahí invitados para que nos sigan. En estos días está saliendo los primeros programas. Va a ser un programa en video, el cual vamos a estar haciendo como un noticiero, como las noticias de las 7 de la noche, nada más que de música underground. Nada más que sin mucho... verdad, muy amateur, pero con cariño, ¿verdad? De lo que hacemos. Entonces, va a ser bonito porque se va a conocer mucha información de Argentina, de México, de Costa Rica, todo unido y ahí buscando información de todos los países. Pero entonces ahí haciendo ese comercial, bueno, y continuemos con un poco de la...
Pasen las ligas.
Para compartirla.
Sí, exactamente, sí. Ahí les vamos a pasar la información para que la compartan. Igual ya ahí en el primer programa hablamos un poco de estos conciertos que van a estar ustedes acá en Costa Rica, entonces por ahí ya fueron parte del programa.
Ah, qué bueno.
Sí, y no, y bueno, continuar un poco conversando de esa historia de los Nadie Crew y ustedes acá. Ahora me estaban contando de que, bueno, ya han venido a Costa Rica, por lo menos Julio sí ha venido a Costa Rica, Esteban ya, es la primera vez.
Ya conoce el barrio.
Ajá, pero ¿qué le pareció como la movida acá en Costa Rica en esa primera experiencia o en esas experiencias que ha tenido por acá?
Pues la primera experiencia que tuve... Yo la verdad pues no sabía cómo se mueve la escena allá de aquel lado, ¿no? Y obviamente era la primera vez que se iba a presentar mi banda. Yo sabía que pues no teníamos que esperar mucha gente. Pues íbamos a ciegas. Pero la gente que fue, súper, como decimos acá en México, ¿no? Súper, súper chidos, buena onda. Este, me hice muchos amigos en esas dos fechas. No, estuvo chido. Yo me vine bien contento, aparte de que pues dimos la vuelta en el país y lo conocimos algunos museos.
Ya se nos quiere ir a vivir allá.
Mira, es así, a ver cómo me quedo ahorita en esta gira.
Dice que se va a quedar allá, de indocumentado.
Si se encuentra un brete, se queda.
Sin problema. Y conocimos la playa igual allá de aquellos lados. Digo, la verdad a mí sí me gustó. Estuvo súper, súper chido, súper tuanis, como dicen allá de aquel lado. Y por eso precisamente yo quería igual armar otra fecha y ahora llevar a otra banda. Para que... Porque pues también ya como que... Si no nos abrimos las puertas nosotros mismos con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, pues nunca se nos van a abrir, ¿no? Entonces es arriesgar el todo por el todo. Y si pega, qué chido. Y si no pega, pues a intentarle otra vez, ¿no?
Si no pega, ya paseamos.
Exacto.
Sí, sí, aquí pasa, digamos, en Costa Rica. Bueno, es que es un país de 5 millones de habitantes. Entonces cuando, o tal vez hasta menos, no sé, al final el último censo anduvo por ahí. Pero es muy diferente, por ejemplo, en Ciudad de México hay como 30 millones.
Sí.
Entonces, y en todo México hay, no sé, un montón. Entonces, por dimensión y por población, digamos que la escena no es tan enorme, por eso mismo, ¿verdad? Porque somos un país pequeño, sí, y demás, pero tiene su parte bonita, porque la mayoría de la gente que escucha esta música es de verdad porque le apasiona. Aquí, como les decía desde el principio, el que escucha esta música es como el diferente, ¿verdad? El que dice, metió en una vaina que nadie entiende, pero ahí anda. Entonces, gente muy fiel que toda la vida, y aquí estamos, pasan los años y usted más se mete, ¿verdad? Tiene que ver qué hace para apoyar o así. Inclusive en la pandemia pasó de que fue como una bofetada a esa parte, ¿verdad? De que si usted se estaba alejando un poco de la escena y un poco de lo que le gusta, de la música y todo lo demás. Entonces fue como, bueno, ¿usted qué está haciendo? Está desperdiciando mucho tiempo, tal vez, y no está aprovechando lo que verdaderamente le apasiona o le gusta, que en este caso es la música. Entonces la gente que va normalmente, pues es gente que le apasiona bastante el tema del ska y el punk y así. Entonces la movida, aunque no es tan fuerte quizás como uno quisiera, pues sí, es gente con mucho... como muy fiel, como decían ustedes.
Sí, pues, seguramente creo yo que es por la densidad de población, ¿no? Que pues al final, como son pocos, es hasta más chido, porque generalmente siempre son las mismas personas las que están en esos pequeños, ¿no?
Sí, eso pasa mucho, ¿verdad? Ahorita hace un tiempo pasó un festival que es como el festival más grande que se hace acá. Se llama Finca Fest y bueno, si es un festival, no sé cuántas personas entraron en ese festival, pero sí son varias miles. Y bueno, ese festival lo espera todo el año, se espera que llegue ese festival, ¿verdad? Me imagino que es como el Skatex allá en México, solamente que acá es de solo bandas nacionales. Pero sí es muy esperado, ¿verdad? Y se llena y todo el mundo lo espera ese festival. Pero lo chiva, a pesar de que es un festival grande, y pues usted llega y todo el mundo es un puro abrazo, ¿verdad? Porque es un montón de amigos y hay muchos que tal vez si no pueden ir a todos los conciertos o a todos los chivos, pero este sí van. En ese van, entonces es como un encuentro.
Sí. Son los toquines chidos y está toda la banda.
Sí, exactamente, eso pasa. Me imagino que ya por el lado de ustedes es como ese, va a ser como un poco parecido a lo que es Costa Rica, en el sentido de que no es el DF, pero sí tiene mucha movida, y acá no es tan fuerte la movida, pero sí, o sea, por decirlo así, en la ciudad, y si contamos a todo mundo, sí, sí es, sí es bastante gente y gente como muy apasionada.
No, y los vamos a juntar a todos.
Sí, sí, exactamente. Bueno, que ustedes están haciendo muy buen material, ¿verdad? Yo me he dado la tarea ahí de escucharlos bastante y me gusta mucho la música que están haciendo, entonces de invitarlos a todos para que los escuchen, ¿verdad? Y que se peguen. Normalmente cuando viene una banda nueva, o aunque uno haya escuchado toda la vida, ¿verdad? Y vengan, usted como una semana antes, o unos días antes, un mes antes, usted empieza a darle, a escucharla para aprenderse las canciones para el día que vaya. Entonces ojalá que la gente agarre los discos, ¿verdad? Y empiece a aprenderse las canciones para que ese día les ayuden a cantar.
Sí, estaría súper chido.
Con que bailen.
Sí.
Con que vayan y le bailen.
Buenísimo. ¿En qué está trabajando la banda ahorita?
Ahorita en este cierre de año tenemos varias fechas. Y para los siguientes años tenemos muchas propuestas. Igual estamos pensando si hacemos un disco con pues sería con la mayoría de los vocalistas de la escena de aquí del Skamex, llámese, por decirlo así, un Chapo Salcedo de la Secta Core, un Muñeco de Ana Pancha. Entonces traemos esa idea. Si no se concreta, de todas maneras nosotros vamos a seguir haciendo música. Ahorita vamos a empezar, yo creo que a sacar singles. Nos vamos a llevar una temporadita así. También traemos varias ideas de varios videos, igual a lo largo del año. Lo que nosotros nos gusta plantearnos, digamos, como esas metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces ahorita esas son las que tenemos a corto plazo. Sacar los singles, sacar algunos videos y seguir trabajando en las giras que tenemos, seguir trabajando nuestra música, tratar de evolucionar como lo hemos hecho, que se ha notado desde el primer disco hasta este último disco, y lo que se vaya juntando. De igual, ya lo dijo Mau en otra entrevista, nuestro baterista, ahorita estamos en planes de irnos para Argentina, para Chile, también tenemos planes para irnos a Colombia, salieron algunos planes para Brasil, nuestro tecladista ahí trae unas ondas para el lado de Europa, y tenemos también una muy posible en Estados Unidos. Entonces ahorita lo que quisimos es experimentar con esa primera fecha fuera del país, que es Costa Rica, que fue la primera que se nos dio, la primera que nos abrió las puertas, para que todos vayamos viendo cómo se maneja tanto con la gestión de los vuelos, los hospedaje, los lugares, los foros, el audio y todo eso. Ya posteriormente, ahora sí, con los siguientes países, si se concretan, pues tratar de hacerlo ahora mucho más mejor para ir agarrando ese callo, diríamos acá.
Buenísimo, sí, que es muy diferente. Yo creo que las bandas sí deberían, o pues sí tienen que hacer como ese salto, ¿verdad? Tal vez las primeras giras no son como... Ajá, sí, exactamente, en dinero tal vez, o monetariamente, no son tan factibles, pero son... digamos que es como ese trabajo que usted hace para que en algún momento todo se ponga más fácil, ¿verdad? Pero y empieza a darse nombre en los diferentes países, a escucharse más, y pues y eso después trae mucho, pero buenísimo, y traen una lista de países enorme.
Sí, ojalá se concrete. Es lo que luego yo les que sí le tienes que inyectar tú mismo, porque pues nunca va a llegar alguien que te diga, pues yo te patrocino con tanto, una disquera. Porque al final de cuentas el mercado de la música en el género de ska aquí en la República Mexicana ya está súper extenso. O sea, son miles y miles de bandas, y las que van saliendo, las que se van formando. Entonces, no es competencia, pero al final de cuentas el mercado sí ya está muy peleado. Aparte ya tenemos las bandas grandes que ya están consolidadas, que pues ellos tienen, digamos, de esa manera acaparado la escena. Igual, pues muchas veces la gente se queda en esa zona de confort y no le da un poquito de espacio en su lista de reproducción a las bandas nuevas o a las bandas que se quedaron atoradas, etcétera, etcétera. Entonces, sí necesitamos, o más bien se necesita como ese tipo de inyección, porque podría ser lo mismo si uno se queda esperado ensayando a que llegue alguien y diga, ay, güey, pues me gustó tu banda, pero pues no sabemos cuánto tiempo puede pasar un año, 5 años, 10 años, y puede llegar alguien. Incluso acá tampoco es tan seguro, pero tú lo estás ya pues, manejando a un plazo menor, ¿no? En ese año yo me puedo ir a tal país, ahora el siguiente año a tal país, o me espero 2 años y así. Pero sí le tienes que inyectar bastante energía, dinero y todo.
Sí, exactamente. Bueno, y muchos éxitos en todas esas, en todos esos proyectos, ¿verdad? Que tienen. Siempre trato de darle ahí los mejores éxitos aquí. Y estamos contentos de que vengan. Ojalá yo pueda ir a verlos, a estar ahí con ustedes, conocerlos en persona.
Ojalá.
Y escucharlos. Ojalá, en vivo, es lo más chido, ¿verdad?
Sí. Compartir la música.
Sí, exactamente. Hay una pregunta que siempre trato de hacerles, que va con respecto al, no sé, si me cuentan un poco de las letras de sus canciones, o como en qué tratan de basar las letras, o en qué se basan las letras. Yo sé que ustedes no son los vocalistas, pero me imagino que sí conocen un poco de las letras.
Claro, pues en realidad no hay como un solo discurso, ¿no? Con la banda. Son como muchos discursos todos juntos, ¿no? De cierto modo sí hay cosas que nos gusta como hacer notar, ¿no? Lo de lo que no nos gusta, pues dentro de política y de ciertas cosas que no nos gustan a nosotros como agrupación, ¿no? Si hablamos de temas sociales, hablamos de temas, hay temas que hablan del amor, del odio, ¿no? De generalmente algo positivo realmente, ¿no? Pero no estamos casados con una sola ideología, ¿no? Hay canciones que hablan del barrio, de la fraternidad del barrio, hay canciones que hablan de lo que no nos gusta en nuestro país, ¿no? De lo que no nos gusta en el mundo, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el tema de la guerra, pues, ¿quién estaría de acuerdo, no? Entonces tenemos canciones que hablan en contra de las guerras. Y te digo, en realidad no estamos casados con una temática, ¿no? una sola línea de escritura, ¿no? Hay canciones para todos los gustos y que hablan de diversos temas, ¿no? No hay uno en concreto que nosotros sigamos, pero pues sí tratamos de llevar unos ideales positivos, ¿no? Que sean que no transgredan a otras personas que piensen diferente, pero que al mismo tiempo tratan de hacer ver lo que no nos gusta y que sea de una manera que más que haya un enfrentamiento sea una conciliación, ¿no? Llegar a acuerdos con digamos con las personas que no piensan como nosotros, pero sí no es un tema específico, sino son muchos englobados en la esencia de la música.
Buenísimo. Les hacía esa pregunta un poco porque, bueno, a veces es bonito escuchar un poco en qué basan las letras o de qué hablan un poco y así uno conoce también, es una forma de conocer también a las personas, pienso yo. Y también me gusta hacerles la pregunta como de que si, como en este momento, si ustedes pudieran o si quisieran hacer una canción, escribirla en este momento y quejarse por algo que no les parece en este momento, pues no sé si tienen ahí como en la mente algo en lo que no les gusta en este momento y que ustedes desearían cambiar, no sé, en el país, en la música, en el mundo. no sé.
Híjole, yo creo que pues hoy por hoy hay cientos de temas, ¿no? No nos daría como para una canción en este momento. creo que hay como muchas canciones que están por ahí, ¿no? Ahorita la situación mundial, los temas políticos dentro de nuestro propio país, nosotros en lo personal, pues también en nuestras vidas privadas, ¿no? Hay gente que está pasando duelos, hay gente que está pasando por malos momentos, entonces está un poquito complicada esa pregunta, porque más bien sí podríamos hablar de muchísimo, ¿no? Hay muchísimos temas actuales en los cuales se puede basar una o mil rolas, ¿no? Mil canciones. Yo creo que ahorita lo principal es hablar de la violencia que se está viviendo en el mundo, ¿no? En nuestro país y en el mundo. Entonces creo que empezar a conciliar por ahí sería, o más bien empezar a escribir por ahí todos, no solo los nadie, ¿no? Sino todos los que hacemos música, todos los que hacen música, todos los que hacen canciones, empezáramos a tratar de hablar más de cómo pacificar a nuestro entorno, ¿no? En vez de hacer más grandes los temas actuales, ¿no? Porque están fuertes y están feos, ¿no? O sea, hay gente ahorita muriendo. Entonces creo que ahorita ese sería como el tema principal, ¿no? Hay que parar la violencia de alguna forma, ¿no? Que sea la más pronta, ¿no?
Sí, exactamente. Eso pues es algo que yo creo que lo vamos viendo en todos los países, y si lo ve uno a nivel internacional, pues con las guerras, como decías vos, y está fuertísimo. Entonces, siempre yo digo que uno tiene que aprovechar los medios, ¿verdad? Y en este caso, y la música, para también un poco expresar esa parte y abrir un poquito los ojos, aunque, o los oídos más bien.
Claro. En realidad, pues la música es otra forma de comunicación. Realmente es, en este momento no es tan solo nada más que queramos o así, ¿no? Es nuestra responsabilidad, yo creo, ¿no? Como siendo la parte artística del mundo, como que es, no es solo que queramos, sino ahorita este momento, creo que para los músicos es nuestra obligación tratar de llevar ese mensaje. O sea, no es nada más por gusto, ¿no? Tendría que ser ya casi casi una obligación tratar de hablar de todo esto que está pasando.
Sí, buenísimo. Yo sé que voy a entrar en un tema completamente diferente, y yo sé que hace un rato hablamos, ¿verdad?, que las alineaciones cambian y demás, pero yo creo que por respeto a todos los integrantes de la banda, no sé si los presentamos. ¿Cuántas personas son y quiénes son?
No se lo merecen.
No porque dicen que están ocupados todos.
Sí, ah, sí, no quisieron conectarse.
Nada más que somos como entre 8 o 9 en total. Mira, te presento. Me están aquí cuando te presento a Mau en la batería. Después está Jano en el bajo. Está Fox en la segunda guitarra. Está Arita está en el saxofón. Está Pecha en la trompeta. Y está Chunga, que es nuestro vocalista. Y pues obviamente nosotros dos.
Mucho gusto, dice. Buenísimo.
Y no, también sé pasamos si... con nuestro ingeniero de audio, se me andaba pasando. Se llama Juan, pero le decimos el mago, porque ese señor nos ha hecho sonar en los peores escenarios, ¿eh? Así literal. Por eso es el mago.
Sí, en esa parte, ¿qué tanto se preparan, por ejemplo, ustedes a nivel de todo ese tipo un poco más profesional, de monitores, todo ese tipo de cosas? Bueno, tienen un ingeniero de sonido que les ayuda en los conciertos, pero no sé cómo es eso, porque eso la gente tal vez no conoce de esa parte un poco más profesional de la banda, ¿verdad? Y la gente nada más escucha cuando van a los conciertos si están sonando bien o no, pero no saben el trabajo como que lleva por detrás.
Pues mira, nosotros en nuestro sonido, nuestro lugar de ensayo es un poquito austero. No tenemos monitoreo, estamos relativamente cerca, pero estamos al aire libre, estamos en una azotea. Entonces...
Es el concierto gratis del barrio.
Exacto, exacto, tipo Beatles y esas bandas.
Sí, sí, tipo Red Hot Chili Peppers.
Y pues sinceramente, acá en Querétaro y en México, pues te arriesgas a todos los escenarios, a todo tipo de escenarios. Podría ser, no sé, en un baldío, podría ser un escenario grande. Entonces, eso es lo que siento yo que a las bandas mexicanas les da un poquito de plus y les hace conocerse un poquito más entre músicos. Porque si vas a un baldío y no tienen el equipo necesario, pues obviamente no vas a estar escuchando a los demás. Entonces ahí es donde viene tu preparación desde el ensayo, o más bien desde tu casa, donde estás ensayando tú mismo las canciones y pues así manejas tú el tiempo, sabes cuáles son los cambios y sabes toda la estructura de la canción. Entonces, digo, todas esas partes son las que como que hacen que nosotros nos conozcamos un poquito más como músico. Que digamos que hagamos como esa conexión de ya sé qué vas a hacer tú en esta parte, ya sé qué voy a hacer yo en esta parte. Pues ahí entramos los dos, ¿no?
Buenísimo. No sé si tienen algo más que nos quieran tal vez contar. Vamos casi finalizando, ya tenemos poquito tiempo, más bien, Dilla, agradecerles también el tiempo y sacar el rato. Bueno, teníamos programada esta grabación hace días, pero no sé si tienen algo más que quieran contarnos de la banda o de en qué andan o de alguna información importante.
Pues más que nada invitarlos, ¿no? Para estos eventos que vienen, porque nosotros ya estamos pues bien, bien emocionados, ¿no? De andar por allá con toda la pandilla de aquel lado. Ahorita, en realidad, nuestra banda está enfocada en eso, en ir y presentar un show de calidad allá, ¿no? Hacer nuestra labor.
Nuestra misión.
Nuestra misión allá, ir a presentar un show de calidad y un show que le guste a toda la banda de allá de Costa Rica.
Sí, buenísimo. No, y a agradecerles entonces. Bueno, ahí vi, me imagino que es tu hija, no sé,
Teo. Es mi niña que anda aquí saludando. Saludar.
Buenísimo, póngala ahí a saludar.
me gustan acá las cámaras.
Hola, hola.
Hola desde México. Sí, como bueno, la princesa.
En unos años va a estar cantando ahí con ustedes.
Ojalá, ojalá, esperemos que sí.
Ojalá mejor que el papá.
Seguro que sí.
Buenísimo. No, y entonces, pues agradecerles el espacio, desearles el mayor de los éxitos en la gira, y igual en todos los proyectos que tienen como banda. Esperamos en... Bueno, ya los vamos a ver en vivo, pero en pocos años verlos creciendo enormemente por todo lo que están haciendo y trabajando como banda. Entonces, y no, las mejores vibras.
Muchas gracias. Ojalá se cumpla y nos sigamos encontrando en el camino. Y pues muchas gracias a ti de parte de toda la banda. Gracias por abrirnos este espacio y pues esperamos vernos allá en cualquiera de las dos fechas, ¿eh?
Buenísimo.
Para las dos de una vez.
Sí, sí, exactamente. Vamos a ver en cuál me puedo, si puedo en las dos o en alguna por lo menos, o no sé, porque estoy a punto de ser papá, entonces va a ser que, dependiendo cómo ande el asunto, se me complique, pero sí, vamos a hacer todo lo posible.
Perfecto.
Esperemos que llegue antes o después, pero que dé el chance.
Así, exactamente.
Y que salga todo bien.
Buenísimo, buena nota. Y no, entonces, un saludo desde Costa Rica y muchísimas gracias. Que tengan linda noche. Nos vemos entonces en Costa Rica. Toda la gente que esté atento.
Muchas gracias. Saludos.
Muchas gracias.
Con esto llegamos al final de un nuevo episodio de su podcast Historias de Ska y Punk en Costa Rica. Gracias a todos por escucharnos, gracias por escuchar cada episodio. Nos vemos, muchas gracias.